Viruela, coronavirus, lo que sea. La pregunta del día es, ¿cómo se detiene este ataúd? Recuérdeme hablar con Sinei sobre cómo deletrear esta palabra. De todos modos, esto no es realmente lo que llamas una gira, aunque los pequeños a los que llamamos virus probablemente lo harían. La viruela es de lo que estoy hablando, aunque de momento lo que todo el mundo está hablando es del coronavirus. Se cree que molestó a una serpiente o de alguna manera pasó de la serpiente a algún tipo de chino. Sinei no quiere hablar de esto. Yo tampoco voy a hacerlo, porque el que se metió en nuestra historia apareció siglos antes de que apareciera el coronavirus. La viruela molestó a la gente durante siglos, hasta 1949, cuando algunos científicos finalmente descubrieron cómo acabar con ella. Aura y Sinei insisten bastante en señalar que no fueron los economistas quienes lograron esa hazaña. Supongo que el virus podría llamar a esto una gira, un tour de force de hecho, porque, a pesar de su diminuto tamaño, llegó a ser un gran problema ya que cubrió un área cada vez más amplia de la superficie de la Tierra, llevándonos un viaje desde Egipto a China e India y finalmente a Europa. La tripulación de Columbus y los exploradores posteriores lo llevaron sin saberlo a las Américas. A pesar de que Sinei dice que la única forma de llegar a donde estamos fue para que todas las demás bacterias y cualquier otra cosa que vive en nosotros vivan en armonía. Este pequeño cabrón. El virus de la viruela era simplemente un fanfarrón y muy egocéntrico. No le importaba si su anfitrión, somos nosotros, vivía o moría mientras se llenara. Cuando Colón se puso en marcha, los marineros eran hombres que habían sobrevivido y eran básicamente inmunes a él. Pero cuando llegaron a Estados Unidos, fue como si hubieran entrado en un jardín de infancia donde nadie, ni siquiera los adultos, había oído hablar siquiera de la viruela. Y cuando se metió en algún indio, gracias a un marinero que tal vez estornudaba en su dirección, o un indio tal vez mirando o vistiendo una camisa de marinero, o lo que sea, el virus de la viruela aterrizó en territorio virgen y tuvo un día de campo. Los diablillos solo quieren tener descendencia y prosperar como todos los demás. Aura está tan enamorada de los pájaros en los árboles y todo lo que no es humano. Es una maravilla que no esté aquí para defender a los microbios también. De hecho, puedes culpar de esta supuesta gira a que ella está tan obsesionada con promocionar a los indios y el trato injusto que tuvieron. En la época de Coronado, antes de que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando, lo único que tenía sentido era que se trataba de Fate, y dado que todo el mundo explicaba que al señalar a fuerzas externas a ellos mismos, Fate parecía el trabajo de los dioses que había creado todo. Elegí algunas ampliaciones de las observaciones mencionadas en nuestro primer encuentro para presentar esta gira. La principal conclusión es que desde el primer momento de contacto con los europeos, los pueblos que ya estaban en las Américas sucumbieron a enfermedades que no habían tenido antes, hasta el punto de que durante los próximos 100 años se estima que 9 de cada 10 murieron. Aunque las enfermedades europeas también dañan a los europeos, al menos habían desarrollado algo de inmunidad. Pero los indios no habían hecho eso, y la devastación resultante de su sociedad hizo que fuera mucho más fácil para los europeos hacerse cargo. Da la casualidad de que el primer contacto no estuvo exento de consecuencias para los europeos. De alguna manera, alguien o alguien de la tripulación de Columbus contrajo sífilis mientras se refugiaba a la orilla. Y aparentemente lo escoltaron en un viaje de regreso a Europa. La sífilis nunca había existido en Europa hasta que regresó Colón. Pero de ninguna manera fue tan importante para Europa como la viruela en las Américas. Viaje de palabra y de respiración. Los comerciantes indios recorrieron grandes distancias. Podemos agradecer a la sed de riqueza por incluir un relato de esta actividad en los libros de historia. En el año 1530, Nuño de Guzmán, que era presidente de la Nueva España, tenía en su poder un indio, al que los españoles llamaban Tejo. Este indio dijo que era hijo de un comerciante que se había muerto, pero que cuando era pequeño, su padre se había ido al campo con finas plumas a cambiar por adornos, y que cuando regresó traía una gran cantidad de oro y plata. Fue con él una o dos veces y vio 7 ciudades muy grandes que tenían calles de trabajadores de la plata. Se necesitaron 40 días para llegar desde su país, a través de un desierto en el que no crecía nada, excepto algunas plantas muy pequeñas de un palmo de altura. El camino que tomaron fue a través del campo entre los dos mares. Siguiendo la dirección norte, Nuño de Guzmán pensó que los 40 días de los que había hablado el Tejo Nuño, que se hallarían unas 200 leguas. Por cierto, y como era de esperar, Nuño de Guzmán partió en persecución de los rumoreados pueblos, aunque su expedición de 400 españoles y 20.000 indios amigos no estaba tan preparada para la tarea como la incursión posterior de Coronado. Que el indio americano se movía también se desprende de la carta de Coronado. Después del triunfo de Jawicú, el 3 de agosto de 1540, al virrey Mendoza, que los ancianos, jefe de Cíbola, declara que se predijo entre ellos hace más de 50 años que vendría un pueblo como nosotros, y la dirección de donde vendría, y que todo el país sería conquistado. No hace falta un gran salto de imaginación para creer que los comerciantes de la Ciudad de México, e incluso de las islas del Caribe, podrían haber traído noticias de lo que comenzó a suceder tan poco como llegó Colón en 1492. Las noticias que escucharon los cubanos pueden haber venido del padre de Tejo. Con palabras viene el aliento. La viruela que la tripulación de Colón trajo a San Salvador fue el comienzo de la primera pandemia registrada en Estados Unidos y se extendió mucho más allá de las Antillas y México. En muchas regiones, cuando apareció el primer hombre blanco, sus pertrechos biológicos habían devastado las poblaciones indias en más del 75%. Tribus enteras se extinguieron y los restos tribales supervivientes se debilitaron críticamente. Los pueblos que Pizarro conquistó en Perú fueron los sobrevivientes de uno de los peores periodos de la historia. Al norte de México, una década después de la caída del Imperio Inca, cuando Hermano de Soto encabezó una expedición en un largo merodeo a través de lo que ahora es la parte sureste de Estados Unidos, encontró evidencia del paso de la epidemia. En Cofachiqui, en algún lugar de la actual Georgia, se encontró con pueblos recientemente vacíos y grandes casas funerarias llenas de cadáveres secos de personas que habían perecido en una pandemia. Lo que vio en Georgia debería haberle recordado lo que había visto en Perú. Unas 50 epidemias azotaron el Valle de México entre 1519 y 1810. Perú sufrió 20 entre la llegada de los españoles y 1720. Brasil, quizás, 40 de viruela solo entre 1560 y 1840. La viruela fue solo una importación a las Américas. En los 500 años transcurridos desde el primer contacto, muchas cosas han llegado a las Américas, algunas buenas, otras malas, que van desde el trigo y los melocotoneros hasta la enfermedad del olmo holandés y el SIDA. Si no tienes tu salud. Esto es lo que dice el libro sobre los indios. Y pensé que lo teníamos difícil cuando mi papá nos trajo de México. Las estimaciones del tamaño de la población del Nuevo Mundo en 1492 oscilan entre poco más de 8 millones y 100 millones. De manera similar, las estaciones para América del Norte oscilan entre 900.000 y 18 millones. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que el número de las poblaciones nativas disminuyó rápidamente durante los primeros 50 años posteriores al contacto europeo inicial. La población nativa de América del Norte alcanzó un punto más bajo a principios del siglo XX. Las enfermedades causaron la mayoría de las muertes, mucho más que los campos de batalla. Aunque existe una controversia continua sobre qué enfermedades fueron traídas por los forasteros. En general se acepta que la viruela, el cólera, el sarampión, la difteria, la fiebre tifoidea, algo de influenza y la peste vinieron de Europa y África. El asesino más mortífero fue la viruela. La viruela se notó en el Caribe ya en el invierno de 1518 o 19. De allí se trasladó al norte, en varios asentamientos de la costa atlántica desde 1520 hasta 1584. Según estudios recientes, la enfermedad redujo la población indígena entre un 25 y un 30%. Otro periodo de epidemia de 1584 a 1620 puede haber reducido los sobrevivientes en otro 90%, mientras reubicaban esa misma área. Los peregrinos dieron las gracias a Dios por haber limpiado las tierras de los indígenas. Tales enfermedades tuvieron un impacto más severo en los pueblos nativos porque los europeos eran inmunes y sabían que la enfermedad era contagiosa. Un indio dijo que no podían entender cómo se podía transmitir esta dolencia dañina a otro porque no se podía transmitir una herida de batalla. Cuando la viruela golpeó a los pies de negros de las grandes llanuras en 1781. Más del 50% de la tribu murió. Cuando regresó en 1837, los sobrevivientes sufrieron una pérdida del 66%. Murieron 6.000. A medida que las tribus fueron devastadas físicamente por enfermedades, los curanderos sufrieron una pérdida de prestigio. La forma tradicional de curar otras dolencias giraba en torno al baño de sudor y una zambullida fría en el arroyo. Con la viruela, esta combinación es fatal. El método educativo de las tribus sufrió a medida que murieron los ancianos y los jóvenes. En muchas regiones, cuando apareció el primer hombre blanco, sus pertrechos biológicos habían devastado a las poblaciones indias en más del 75%. Tribus enteras se extinguieron y los restos tribales supervivientes se debilitaron críticamente.
Sir, Ume, Ye, Nawi, Makwili, Chikwase, Chikome, Chikye, Chiknawi, Malakli, Malakse, Malakome, Malakye, Malaknawi, Kastoli, Kastose, Kastolome, Kastoye, Kastonawi, Sempuali.
La enfermedad exportada sin saber de Europa. Colón y compañía no tenían idea de que habían traído una muerte segura y la extinción a los indios taínos de San Salvador. Algo más que aprendí de este libro de Colón y la edad de los descubrimientos fue el hecho de que los niños en Europa que se enfermaron murieron o sobrevivieron y, por lo tanto, los adultos fueron sobrevivientes. Los niños muertos simplemente no estaban cerca, pero Estados Unidos no eran más que niños, porque nadie había tenido que sobrevivir las enfermedades que trajeron los europeos, que aún no habían estado en Estados Unidos. Así que la mayoría de la gente se enfermó al mismo tiempo como si fuera una plaga. Y simplemente no había mucha gente alrededor para mantener las cosas en marcha, como cuidar a los enfermos. Entonces, las cosas básicamente colapsaron.
No, no, no. Esta está mal, mal.
Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas llegó a San Salvador, que está en Centroamérica, con su padre y su tío en el primer viaje de Colón en 1493. Por eso conocemos el diario de Colón, porque el original, que transcribió las casas, se perdió. vio lo que sucedió en San Salvador y en otras partes de las Américas a las que eventualmente viajó, y puso sus observaciones y opiniones en folletos y libros, dos de los cuales conocemos como Historia de las Indias, que abarca desde Colón a la conquista de México, y Very Brief Relation of the Destruction of the Indies, también publicado como The Tears of the Indians. Desde el principio, los misioneros dominicos se opusieron a esclavizar a los nativos en 1510. Fray Antón Montesino pronunció un sermón compuesto por sus compañeros misioneros a los jefes de la capital estadounidense en España, en Santo Domingo, condenándolos por obligar a los nativos a trabajar las minas y en la agricultura que ellos mismos habían comenzado. Luego, antes de 1518, los indios taínos de San Salvador enfermaron de viruela. La combinación de esclavitud y enfermedad disgustó a Bartolomé de las Casas hasta el punto de que cambió su carrera de ser un sabueso de oro, como la mayoría de sus compañeros de barco, a ser un clérigo. Con el tiempo, se convirtió en obispo en Chiapas, México, y criticó a sus compatriotas al señalar que, en El Salvador, por ejemplo, no quedaban más de 1,000 nativos de los aproximadamente 3,000,000 que los españoles habían visto allí apenas una década desde el primer contacto. Esclavitud, guerra, enfermedad. ¿Quién de los siglos venideros creerá esto? Él escribió. Yo mismo que lo vi. Apenas puedo creer que eso fuera posible. De las Casas se convirtió en un campeón de los indios y argumentó en contra de la posición del Vaticano, de que la conversión forzada a paganos e infieles estaba bien. Afirmar que los indios no deberían verse obligados a ayudar a los propietarios de las plantaciones y a los mineros tampoco. Lo hizo popular entre ellos, a pesar de que no se opuso a reemplazar a los nativos con esclavos negros importados cuando los nativos murieron. Pero era un verdadero extraño para su época. La esclavitud negra había estado ocurriendo durante siglos, pero en la vejez incluso se opuso a eso.
Ome, yeah, Nawi, Makwili, Chikwase, Chikome, Chikie, Chiknawi, Malakli, Malakse, Malakome, Malakie, Malaknawi, Kastoli, Kastose, Kastolome, Kastoye, Kastonawi, Sempoali.
Viruela y esclavitud en México. La viruela se extendió rápidamente por todo el Caribe, aunque no llegó a Cuba hasta que Cortés partió hacia México. Pero el año siguiente, cuando el gobernador cubano envió a un enviado para frenar a Cortés, y Cortés lo convenció de que se quedara, la enfermedad llegó a México. Uno de los hombres del enviado la tenía e infectó la casa de Zempoala donde se encontraba recluido. Según Bartolomé de las Casas, la infección se extendió de un indio a otro, y ellos, siendo tan numerosos y comiendo y durmiendo juntos, rápidamente infectaron a todo el país. Según un estudio de 1948 de S.F. Cook y L.B. Simpson, la población del centro de México en 1519, cuando llegó Cortés, era de aproximadamente 11 millones. En el momento de la expedición de Coronado en 1540, era menos de 7 millones. En 1597, 3 millones. La viruela ayudó mucho a Cortés a vencer a los aztecas y transformó lo que podía haber sido solo una derrota militar para los aztecas en una catástrofe humana.
Y aunque la importación de esclavos indios a España estaba prohibida en 1502, los españoles en el México azteca encontraron un precedente local para una especie de esclavitud india.
La sociedad azteca estaba fuertemente estratificada y contenía muchas clases hereditarias, incluidos los esclavos. La guerra trajo nuevas tierras y riquezas en forma de bienes y esclavos, un siglo antes de la llegada de los españoles. Los aztecas tenían la costumbre de apropiarse de poblaciones enteras de aldeas, trasladarlas a regiones más controlables y obligarlas a trabajar en proyectos de construcción estatales. Los pueblos conquistados se vieron obligados a pagar tributo y seres humanos para la esclavitud o el sacrificio religioso. A los españoles les parecía casi natural llevar a cabo este sistema de alguna forma, y hubo un precedente en el asentamiento español de las Islas Canarias. La encomienda era un comercio que los nativos conquistados no podían rechazar. Aprendes español y cristianismo y trabajas para mí por el resto de tu vida y la de tu familia. Y yo te proporciono infraestructura y protección. Excepto que no puedes rebelarte contra mí, que te conquistó. En México, esto parecía más de lo mismo que los aztecas habían traído a los que habían conquistado. Como esto tendía a explotar a los nativos, en las formas de las que se quejaban las casas, la corona española lo modificó y finalmente lo abolió, al menos en México, pero no en todas partes. Viruela en Perú. En Perú, la viruela se adelantó a los españoles, acabó con los incas y su rey, interrumpió la sucesión y desencadenó una guerra civil. Cuando Pizarro llegó en busca de oro, los indios incas acababan de pasar por el peor periodo de la historia. Fray Marcos, a quien el virrey Mendoza envió para localizar a Cíbola antes de lanzar la expedición de Coronado para reclamarlo, había ido a Perú con Alvarado y allí fue testigo de la ejecución por Pizarro del Inca Atahualpa y la división del botín. Escribiendo al obispo mexicano sobre lo que presenció en Perú, fue invitado a México para presentar detalles sobre las crueldades que los indios sudamericanos habían sufrido a manos de los conquistadores. Conmocionados, el obispo Zumárraga y el virrey Mendoza llevaron la noticia a España, donde, según el historiador Herbert Bolton, de las casas la incluyó en su libro que tituló Destrucción de las Indias. La señora que me contó cómo celebran que las papas sean vida, también describió cómo lidian con la muerte, como en esta canción de duelo por un ser querido. El rey Fernando intenta reformar. Recién llegado de una España que finalmente había logrado expulsar a los páramos no católicos que antes habían invadido el país, Colón y sus compañeros podían justificar el subyugar de los indios con el argumento de que no eran cristianos. El Vaticano no tuvo ningún problema con la idea de dominar a los pueblos que rechazaban el cristianismo. Y Colón y otros conquistadores en busca de riqueza encontraron que el trabajo indio coercible era un descubrimiento muy bienvenido. Pero las casas y otros reformadores argumentaron que los indígenas no habían tenido la oportunidad de rechazar el cristianismo porque nunca habían oído hablar de él, y, por lo tanto, debían ser informados primero sobre él para que pudieran decidir. El requerimiento fue la respuesta de los reales. Exigían que se leyera una declaración a cualquier grupo de indios que encontraran los españoles, y, por lo tanto, estar capacitado para consentir o declinar antes de que sucediera cualquier otra cosa. Los aventureros españoles encontraron este primer intento real de frenarlos como un impedimento necesario para seguir adelante con el negocio de la conquista. Gonzalo Fernández de Oviedo fue el primero en leer en voz alta este pregón teológico que, de no ser atendido por su audiencia nativa, justificaba la guerra y la esclavitud. El 14 de junio de 1514 recitó el requerimiento ante una aldea desierta en lo que hoy es Colombia o Panamá. presentando a la guardia militar que lo acompañaba una ocasión para reír a carcajadas. Las revelaciones de las casas, de tales excesos de conquistadores en México y Perú, llevaron a la resolución de la realeza de poner a cargo a personas que abrazaran el espíritu y la idea de sus dictados. Su objetivo era convertir a los indios americanos en súbditos españoles. Mendoza era el tipo de hombre que buscaba el rey Fernando. Las instrucciones de Mendoza a Coronado fueron serias: que tendrá especial cuidado en la protección y defensa de dichas tierras y sus indígenas, para que oigas y oigas todos los litigios civiles y penales que puedan surgir y surgir entre dichos españoles y entre los nativos de las tierras por las que viajas o te quedas, y entre dichos españoles y ellos. En cuanto al trato de los indios nativos de las tierras por las que se puede viajar o quedarse, y lo que debe hacer y realizar allí, le ordenamos que observe y cumpla al pie de la letra lo prescrito en las instrucciones que le hemos ordenado, emitidos y que se entregan a las personas que van a descubrir y pacificar nuestras tierras, como tú lo estás haciendo. Estas instrucciones las llevas contigo, firmadas por nuestro dicho virrey y el secretario antes señalado. No debe exceder ni ir más allá de su tenor y contenido, bajo las penas prescritas en dichas instrucciones. Ustedes van, por nuestra orden y en nuestro servicio, al descubrimiento y pacificación de dicha nueva tierra, y a traer a sus nativos al conocimiento de nuestra Santa Fe Católica, y a traer la tierra bajo nuestra corona real. Mendoza instruyó a Alarcón con respecto a un segundo viaje, que, como sucede, nunca ocurrió, ya que Coronado había regresado primero. Los indios que llevas contigo deben ser tratados para que cuando lleguen a sus países induzcan a los demás a ser amistosos contigo. Debes tener especial cuidado de que no haya blasfemia contra el nombre de nuestro Señor, su Santísima Madre o los santos. Al contrario, deben ser venerados. Usted y sus hombres practicarán regularmente la fe cristiana y vivirán como católicos, para que no dé un mal ejemplo a los nativos de la tierra, donde ésta se encuentre, pero que puedan sentirse atraídos por la amistad y la asociación con usted a través de sus virtudes y buenas obras. Debe asegurarse de que los jefes de Kikama y Coama no estén molestos ni heridos en lo más mínimo, porque te recibieron con tanta amabilidad antes. Trate de ser más sincero en sus tratos y conversaciones con los indios, porque parece que es necesario ser más prudente con ellos de lo que fue la última vez. Debes vigilar con mucho cuidado que tu gente no haga daño ni violencia a los indígenas, que no les quiten nada en contra de su voluntad, ni entren en sus casas sin su permiso. Además, intentarás, mediante la bondad, tratar de saber qué puede haber en esa tierra. Debes evitar también la guerra contra los indios y menos que te vean obligado a hacerlo. Además, si establece un asentamiento en cualquier lugar, no debe ser entre los indios, sino lejos de ellos. Ordenarás que ningún español u otra persona que te acompañe entre en los pueblos o casas de los indios, excepto con su orden expresa. Siempre que expida un permiso a alguien para que vaya allí por alguna necesidad, debe de ser una persona que conozca y quien pueda confiar, para no hacer algo indebido. Asegúrese de observar este comando, ya que es más importante de lo que puede imaginar. Las instrucciones de Mendoza, Coronado y Alarcón tuvieron fuerza. Hasta cierto punto, aunque el grado aparentemente fue una función del éxito o fracaso de la expedición, en resumen, Coronado y otros en la expedición fueron juzgados a su regreso a Nueva España. Entre los cargos que enfrentó Coronado estaban, además, habiendo establecido un pueblo español llamado San Jerónimo, en el Valle de Corazones, Coronado, debió haber colocado a alguna persona capaz y confiable al cargo de él para administrar justicia y pacificar dicha provincia. El hombre que eligió era un oficial, pero este Melchior Dior murió con la expedición al Golfo de California, dejando a un no oficial a cargo del pueblo, porque Coronado fue negligente al no elegir a una persona competente para gobernar el pueblo y a su gente. Y por las malas acciones y los malos tratos, los indígenas por parte de la persona o personas que dejó allí, los nativos de la provincia se rebelaron y mataron a muchos españoles. Y el pueblo fue abandonado y los vecinos se rebelaron. Aunque la expedición de Coronado cometió atrocidades contra los nativos, finalmente fue absuelto por la corte de la Nueva España.
Por supuesto. Nunca fue juzgado por los indios.
Ok. Difundiendo la palabra. La epidemiología de los inicios de Inglaterra en América fue similar a la de Iberia. Cuando Sir Francis Drake asaltó a San Agustín en la década de 1580, trajo consigo una epidemia. Los indios locales de Florida murieron muy rápido y dijeron, en el más grande de ellos mismos, que fue el Dios que los hizo morir tan rápido. Otra epidemia, posiblemente la misma, azotó las tribus costeras de Carolina y Virginia antes del final de esta década. Como el informe de los hombres más viejos en el país nunca sucedió antes, el tiempo fuera de la muerte. El asentamiento de peregrinos al norte de Plymouth fue precedido por una epidemia que comenzó en 1616 y, según fuentes contemporáneas, mató al 90% de los indios costeros. Los colonos ingleses que llegaron a Mayflower en 1620 no encontraron mucha resistencia gracias a que gran parte de la población nativa de Nueva Inglaterra había sido reducida por enfermedades traídas anteriormente por los pescadores europeos. A medida de que el azote avanza hacia el oeste, continuó su carnicería en el norte de las Grandes Llanuras. Cuando golpeó a los Blackfeet en 1781, más del 50% de la tribu murió. Cuando regresó en 1837, los sobrevivientes sufrieron una pérdida del 66%. 6.000 murieron. El asentamiento de los peregrinos al norte de Plymouth fue precedido por una epidemia que comenzó en 1616 y, según fuentes contemporáneas, mató al 90% de los indios costeros. Un estudio de 1948 de S.F. Cook y L.B. Simpson, que se menciona en un libro que recogí de la conmemoración de Smithsonian de la llegada de Colón, señaló que la población del centro de México en 1519, cuando llegó Cortés, era de aproximadamente 11 millones, aunque en 1540 era de menos de 7, y en 1597, 3 millones. Estadísticas similares para Perú. En algunos aspectos, los indios lo tenían mejor que los europeos antes de su llegada. En la Europa de los siglos XV y XVI, uno de cada tres niños murió durante el primer año y menos de la mitad sobrevivió hasta los 15 años. La mala nutrición y las enfermedades infecciosas fueron los principales contribuyentes de esta mortalidad. Entre los aztecas, por otro lado, las quejas de salud comunes incluían trastornos intestinales, dolores de cabeza, tos y fiebre. En términos de higiene personal, el conquistador español tenía mucho que aprender de su adversario azteca. El baño era un ritual poco practicado en la Europa del siglo XVI. Sin embargo, el pueblo azteca era meticuloso con la higiene personal. Se bañaban regularmente en arroyos y lagos, y también tomaban baños de sudor frecuentes. La mayoría de las viviendas de Tenochtitlán tenían una casa de baños, una pequeña estructura circular que se calentaba con un fuego construido contra la pared exterior. El bañista entró en la estructura y arrojó agua contra la pared para producir calor. Los baños de vapor se utilizaban para limpieza personal, así como para tratar la tos, la fiebre y los problemas particulares. Los aztecas también reconocieron la importancia de la higiene dental y se limpiaban los dientes con regularidad con carbón en polvo y sal. Los cirujanos barberos fueron el personal médico que acompañó a los conquistadores españoles y los primeros colonos al Nuevo Mundo. El hecho de que los conquistadores frecuentemente buscaran a los médicos aztecas por problemas de salud sugiere una falta general de confianza en su habilidad médica, en lugar de a sus compatriotas. Había muchos curanderos en la sociedad azteca que se especializaban en dolencias particulares, y el tratamiento con frecuencia combinaba actividades rituales y remedios a base de hierbas. Se utilizaron unas 1.200 plantas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Visión europea de la enfermedad. Si bien los europeos tenían una vaga noción de la naturaleza contagiosa de algunas enfermedades, la enfermedad se atribuía más comúnmente a fenómenos astrológicos, maldiciones, disolución personal y moral, y sobre todo, retribución divina sobre el hombre pecador. La vista del peregrino, un clérigo, de principios del siglo XIX, hablando sobre la precipitada disminución de los indios de Nueva Inglaterra desde la primera llegada de los ingleses, no debemos atribuirlo al placer soberano del Altísimo, que reparte a las naciones su herencia. ¿Quién deriva a uno y levanta a otro? Tanto los invasores como los invadidos pueden haber encontrado plausible esta idea. La vista india. Se creía ampliamente entre los aztecas que la enfermedad era enviada por los dioses o era el resultado de la hechicería. Y allí estaban, viendo a toda su sociedad desmoronarse mientras los recién llegados no parecían tener ese problema. No solo la gente, sino sus líderes religiosos perdieron la fe en sus dioses y se pasaron al cristianismo. Tal vez no hubo el mismo grado de calidad entre otros lugares a los que fueron los europeos, como África y China. Pero en América, los indios se rindieron no solo políticamente, sino también religiosamente. Los misioneros europeos nunca hicieron el trabajo en ningún otro lugar que no fuera Estados Unidos. Sífilis importada a Europa. 2 años después del regreso de Colón de su primer viaje en 1493, Europa experimentó una epidemia de sífilis. Se han propuesto varias explicaciones, pero la teoría colombina parece ser la más fuertemente apoyada por documentos históricos. Los historiadores médicos han señalado repetidamente la ausencia de descripciones inequívocas de la sífilis en la literatura médica de Europa, el mundo árabe o China antes de 1500 después de Cristo. Y hasta ahora no se conocen pruebas convincentes de restos esqueléticos sifilíticos en el viejo mundo antes de 1500. Evidencia adicional. Es el conocimiento entre los nativos americanos del guayacum, un remedio derivado de la madera de un árbol antillano, que se afirma que era eficaz para el tratamiento de la sífilis. El guayacum hizo que el paciente sudara abundantemente y presumiblemente se purgará él mismo de la enfermedad. Era un tratamiento popular para la sífilis en Europa de la década de 1520. Los historiadores españoles contemporáneos, Bartolomé de las Casas, Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, confirmaron que Colón trajo la sífilis del Nuevo Mundo.
Sinei y Aura dan su opinión. ¡Ding dong! Sí, aquí estamos con nuestros dos bits. Es otro de esos, si acaso, artículos. Si Ney solo quisiera decir...
Entonces Colonado nos contó toda esta historia de la viruela en América y cómo llegó desde Europa. ¿Qué pasaría si el antiguo aumento del nivel del mar no hubiera cubierto el puente terrestre de Belling después de que la gente emigrara a Estados Unidos? Porque descubrí que los chinos del siglo X descubrieron que la inoculación puede detener la viruela. Incluso escribieron de esto en 1500. Mire Historia de la viruela en Wikipedia para más detalles. Entonces los indígenas podrían haber actuado con normalidad y consolar a los enfermos en lugar del distanciamiento social que ellos y nadie más conocían entonces.
Sí. Si tan solo ese puente hubiera estado todavía en funcionamiento, los chinos también podrían haber contraído sífilis aproximadamente un siglo antes. Mi apuesta es que el coronavirus fue cocinado por algún viejo murciélago de la brigada Wuhan Me Too. Acércate, muchacho, y eres hombre muerto. ¿Y pensar que sueñas con volar a otros planetas? La mejor manera de dejar este mundo sin él es juntos, en el abrazo de la persona que amas. Sé que nuestro escriba y su amada secundan esa moción.
Tal vez la distancia social hubiera funcionado en tiempos de viruela, pero tal vez no haya ayudado ahora con el coronavirus. Porque los científicos de Beijing descubren que los microbios pueden vivir de partículas contaminantes del aire. Por lo tanto, puede contraerlo al respirar cualquier lugar si las partículas son lo suficientemente grandes.
Ahora, eso podría poner a todos en la misma página por una vez.
Hey, hey, ya, hey,